Artículo de columna 2, col2.com. Los archivos secretos del Vaticano. ¿Qué hay dentro? Este artículo habla sobre los contenidos que reclaman las teorías de la conspiración, lo que se sabe que hay realmente y los requisitos que hay que cumplir para solicitar acceso. Las teorías de la conspiración sobre el contenido de los archivos secretos del Vaticano son como una pelota de nieve rodando cuesta abajo que ha ido cogiendo volumen desde su creación, en parte por su nombre en latín, Archivum Secretum Apostolicum Vaticanum. La Iglesia Católica empezó a archivar documentación relativa a la religión cristiana y a sus instituciones en el siglo IV, cuando el Imperio Romano se convierte al cristianismo, año 313 bajo el emperador Constantino. No se conservaban registros de entre los siglos I y III a causa de las persecuciones religiosas, en especial las del emperador Diocleciano entre los años 303 y 311. El término secretum está mal traducido. El primer archivo se ubicó en San Juan de Letrán, la basílica romana sede del papado, pero gran parte de su contenido se perdió en el siglo XII por los enfrentamientos de la nobleza europea por trasladar la Santa Sede a sus respectivos reinos. Desde el siglo XII hasta el siglo XVII, los archivos secretos estuvieron deslocalizados en varios edificios por distintos puntos de la geografía europea, hasta que en el año 1610 el Papa Paulo V ordenó el traslado a los palacios vaticanos de todo el material archivado, una especie de centralización bibliográfica y documentaria. A los archivos se les denominó Archivum Secretum Apostolicum Vaticanum, solo que en latín secretum no tenía la misma connotación de confidencialidad que la palabra secreto actual. Secretum quería decir de acceso privado. Con los años, el término evolucionó hasta adquirir el significado que todos conocemos. El nombre de los archivos, sumado a la restricción de acceso a sus contenidos al ser privados, ha dado pie a todo tipo de especulaciones sobre los materiales que hay recogido dentro. Teorías de la conspiración. Según las teorías de la conspiración, los archivos contendrían información sobre 1. Pruebas de la existencia o no existencia de Cristo en una colección de cartas de San Pablo al emperador Nerón. 2. Datos de la supuesta descendencia de Cristo al puro estilo San Real del Código da Vinci. 3. Dibujos del rostro de Cristo realizados en el siglo I por gente que le vio en vida. 4. El tercer secreto de Fátima, relativo a un posible apocalipsis nuclear o desastre natural. 5. Datos adicionales sobre las reliquias bíblicas, si el sudario de Turín es auténtico, la ubicación del Santo Grial, la llamada Cruz Verdadera o el Arca de la Alianza. 6. Una amplia colección de porno. Hoy se cree que esto es un bulo lanzado a posta o una tergiversación sobre documentos de arte renacentista. 7. El cronovisor, o datos sobre una máquina capaz de tomar imágenes del pasado, supuestamente desarrollada por el padre Pellegrino María Ernetti para filmar la crucifixión de Cristo. 8. El gran grimoire, o Evangelio de Satán, también llamado el Dragón Rojo, descubierto en Jerusalén en 1750 en la tumba de Salomón y atribuido al Papa Honorio III, que vivió entre 1148 y 1227, que lo habría escrito bajo posesión demoníaca. Este libro, supuestamente, contendría instrucciones para invocar al mismísimo diablo. 9. Datos sobre extraterrestres obtenidos mediante el Observatorio Espacial del Vaticano llamado Lucifer. Es cierto que el Vaticano comparte un observatorio, pero no tiene tal nombre. En los documentos no desclasificados, que son todos aquellos a partir del año 1939, cabe suponer que habrían respuestas a gran cantidad de interrogantes como ¿qué le pasó realmente al Papa Juan Pablo I, fallecido a 33 días de ser nombrado Papa? ¿Qué obscuros entramados provocaron la dimisión de Benedicto XVI? los escándalos de la Banca Vaticana o la relación de la Santa Sede con otras organizaciones de dudosa reputación. Napoleón Bonaparte saqueó los archivos en 1810. Algunos de los contenidos se saben a ciencia cierta que están ahí, confirmados por testigos que han accedido a ellos o reconocidos por la Santa Sede. Hasta el año 1814 es posible saber lo que había porque Napoleón ocupó Roma entre 1809 y 1814, decidiendo trasladar los archivos vaticanos a París entre 1810 y 1813, donde se recatalogaron. Tras la caída de Napoleón en 1815, el Papa Pío VII exigió sus papeles de regreso. Como los franceses no tenían fondos para la descomunal labor, decidieron pegar fuego a parte de la documentación. Se calcula que en la quema se perdió un tercio de los archivos. Se lograron salvar algunos fragmentos que se vendieron en tiendas de París hasta finales del siglo XIX. Otra parte se conserva en la Biblioteca Nacional de París y el Trinity College de Dublín. ¿Qué se sabe a ciencia cierta que hay en los archivos? En total hay 85 kilómetros de baldas que almacenan más de 150.000 libros y documentos, incluyendo todas las actas promulgadas, documentación y correspondencia diplomática acumulada por la Santa Sede desde el año 1198. Entre otras gemas históricas se encuentran 1. El pergamino enrollado de 60 metros de largo con las transcripciones de los juicios por los que se disolvió la Orden del Temple bajo el Papa Clemente V, entre 1307 y agosto de 1308. 2. La bula papal Intercaetera con la que el Papa Alejandro VI dividió el Nuevo Mundo entre España y Portugal en 1493. 3. Una carta autografiada de Miguel Ángel al Papa Julio II, 1550. 4. La bula papal de León X excomulgando a Martín Lutero en 1521. 5. La solicitud de nulidad matrimonial de Enrique VIII al Papa Clemente VII, que daría origen al anglicanismo en 1530. 6. Las actas del proceso contra el científico Galileo Galilei desde 1616 hasta 1633. 7. Una carta de la gran emperatriz china Dowager o Dowager Elena Wang al Papa Inocencio X. 8. Una carta del Papa Clemente XII al séptimo Dalai Lama pidiendo protección para los misioneros franciscanos en el Tíbet. 9. El Ineffabilis Deus, la doctrina original de la Inmaculada Concepción, redactada por el Papa Pío IX el 8 de diciembre de 1854. 10. Cartas, ambas de 1863, tanto de Abraham Lincoln como de Jefferson Davis, para que el Papa Pío IX tomase parte por la Unión o por la Confederación en la Guerra Civil Estadounidense. Además, hay algunos documentos anteriores al siglo XII. El más antiguo conocido es un pergamino del año 809 después de Cristo, en el que se registra una donación a la Iglesia de Venecia. ¿Cómo se accede al archivo? El archivo se ha ido abriendo parcialmente desde el Papa Leo XIII en 1883, que permitió por primera vez el acceso a documentación anterior a 1815 por parte de eruditos. En la actualidad se puede pedir acceso a papeles fechados hasta el año 1939, incluyendo todo el papado de Pío XI. La solicitud de acceso hay que remitirla al prefecto de los archivos secretos vaticanos. Desde el 2018 se puede hacer online y le vamos a poner el link por si están interesados en la descripción del video. Solo pueden permanecer en las salas de estudios un máximo de 60 personas a la vez y cada solicitud de acceso dura hasta 3 meses consecutivos. Al concluir el periodo, habría que renovarla. ¿Qué se pide? Datos personales: nombre, dirección, teléfono, email, titulación universitaria, trabajo o posición actual, fechas en las que se solicita el acceso, declarar el tema de la investigación, motivo y periodo cronológico a estudiar, epígrafes del índice de los archivos que se desea consultar. En italiano se puede leer en un PDF, el link se lo vamos a dejar también en la descripción del video. fotocopia o scan del título universitario, una fotocarnet, fotocopia o scan del DNI o pasaporte, carta de presentación. Si se concede acceso, hay que llevar la copia original de la carta de presentación al Vaticano y entregarla. Para poder entrar, es necesario ser graduado universitario, tener conocimientos de investigación en archivos, aportar una carta de presentación de una universidad, centro de investigación histórico, institución eclesiástica o de alguien reputado que haya accedido anteriormente a los archivos. Hay un índice online general al cual habría que hacer referencia indicando qué sección de la librería se quiere consultar. No obstante, en una habitación contigua a las salas de estudio hay un índice más detallado que permite indicar qué libros quiere el investigador que le saquen. Es decir, que el visitante no se le permite recorrer los pasillos de la librería para hojear los libros y cogerlos él mismo. Tiene que ir al índice y solicitar un máximo de 3 tomos o carpetas por sesión. Cobran 8 euros por cada carpeta consultada. Si el investigador no encuentra lo que estaba buscando en esos 3 volúmenes, debe dar por concluida la jornada y volver al día siguiente. No se permiten cámaras de fotos, móviles ni bolígrafos, pero sí ordenadores portátiles para tomar notas tecleando. Es posible pedir que te hagan fotocopias de ciertas cosas, a 50 céntimos cada copia. Como se puede ver, el acceso es intrincado. Es abierto, pero muy cerrado a la vez. Solo se puede consultar la sección del índice solicitada por personas muy seleccionadas y el motivo de la consulta tiene que ser aprobado. No se concede la entrada para investigar temas de conspiraciones como extraterrestres, buscar parientes vivos de María Magdalena o temas que pudieran perjudicar a la Iglesia ni a la Santa Sede. Un ejemplo práctico sería el del escritor Dan Brown, que no tuvo acceso a los archivos para escribir el famoso Código Da Vinci. La descripción que hace en su libro Ángeles y Demonios de las instituciones es completamente ficticia y errónea. De hecho, los libros de Dan Brown tuvieron el efecto contrario. En el año 2010, el Vaticano permitió el acceso a los archivos a 100 personas seleccionadas, 25 entusiastas, periodistas e incluso público general. La apertura fue en parte para conmemorar el 400 aniversario del compendio y en parte para desmentir a Dan Brown y otros autores. Los expertos que entraron describieron las instalaciones como la biblioteca de cualquier universidad, sin tecnología ni cristales blindados, con cientos de baldas y cajas. Sí que es cierto que hay un búnker a prueba de incendios diseñado para los papeles más valiosos, frágiles o debilitados. Hay documentos que no están registrados en los índices públicos por 2 motivos. 1, por secretismo, al no considerarse que deban hacerse públicos en la actual fecha. La segunda razón es que antes de que un papel pueda ser consultado por terceros, se revisa, se anota, se numera y se estampa. Esto se hace para que no se pierda y para que no se introduzcan en el archivo documentos falsos. Para realizar esta tarea, todavía monumental, el Vaticano cuenta meramente con 35 empleados, de los cuales solo 11 son archivistas profesionales. Los archivos no están en un solo edificio. Otra cuestión a considerar es que los dicasterios de la Curia Romana, los departamentos de los órganos de gobierno de la Santa Sede y de la Iglesia Católica, tienen sus propios archivos y funcionan de la misma forma restringida que los del Vaticano. El más importante y más sensible sería el archivo de la Congregación de Asuntos Eclesiásticos Extraordinarios. Si existiese una documentación sensitiva, es probable que no esté almacenada en los archivos secretos porque es el sitio donde todo el mundo los buscaría primero. Sería mejor esconderlos en algún lugar que no llame la atención o en la caja fuerte de un banco. Respecto a los libros prohibidos y heréticos, es posible que el Vaticano tenga copias, aunque oficialmente la Iglesia les habría pegado fuego. Por favor, suscríbanse a Ileana Historias en YouTube, a Divulgación Total en YouTube y hagan clic en la campanita para recibir las notificaciones cuando subimos nuevos videos. Pongan sus pulgares arriba, hagan like y compartan los videos. Tampoco se olviden de seguir a Divulgación Total en Facebook, en Twitter y en divulgaciontotal.com. A pensar bonito.
Thank you.